Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, bienvenidos sean una vez más a este programa donde vamos a platicar de todas esas cosas increíbles y que rayan en lo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche inquietante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
También puedes participar con nosotros a través de nuestro miedofón, que es un WhatsApp. Anótalo, 55-2193-5926, 55-2193-5926, repito, es nuestro WhatsApp y ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Habías oído de casos donde los objetos envejecen? ¿Qué tal? Sabemos que se pueden agrietar, se pelan, se ensucian, se degradan. De hecho, cuando las muñecas envejecen, tienden a verse bastante espeluznantes. El cabello se cae, el color se tiñe, aparecen grietas y a veces los ojos desaparecen. Es un proceso natural que viene con el tiempo y el descuido. Sin embargo, existe una muñeca que es diferente. Ha envejecido como una persona, así como lo escuchas, aunque mucho más rápido. Sabiendo esto, mucha gente cree que la forma en que esta muñeca ha envejecido es algo más, algo infinitamente espeluznante, algo paranormal. Hay quienes aseguran que alguna entidad quizá tomó residencia en esa muñeca, posiblemente hace mucho tiempo atrás, cuando la hija aún jugaba con ella. De cualquier manera, esa es una muñeca de aspecto espeluznante y sí, una historia interesante. Hoy te vamos a hablar de la muñeca que envejeció. Inquietante historia.
Vaya, oye, ¿tú piensas que una muñeca que envejece, que le salen arrugas, que se le cuelgan algunas partes de su rostro, pueda estar endemoniada? ¿Cuál es la razón por lo que un objeto puede tener manifestaciones de lo sobrenatural? platica con nosotros, queremos escucharte y desde luego también queremos sentir tus historias.
Vamos a escuchar vivencias que tú nos quieres compartir. Nos vamos a ir hasta Tlalnepantla, en el Estado de México, donde ahí se encuentra Ignacio. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
¿Ya acabaste de trabajar en casita?
Sí.
Qué bueno que te das un tiempecito para platicar con nosotros. ¿De qué se trata tu relato?
Es corta, pero sí quisiera saber por qué me pasó esto. Es que desde que se enfermó mi hermano, yo estuve cuidándolo siempre en el seguro.
Sí.
Y hasta que murió y cuando fuimos a enterrarlo, yo me fui con él en la carroza atrás y sentía que me agarraba la pierna, pero pues no. Y ya cuando lo enterramos y nos regresamos, me metí en su cuarto a sacar cosas, a acomodar unas cosas, y vi cómo se levantaban las cobijas, o sea, no mucho, pero sí se levantaban.
Ah, esto no es normal.
Y sí me espanté, porque nunca había visto eso yo.
No.
Le dije, ah, ¿qué pasó? Y ya me salí y pasaron los días y vi cómo se movían los trastes, cómo las bolsas de pan de papel, cómo se las hacían bolas, se las aplastaban.
¿Ahí en esa casa solamente vivían tu hermano y tú?
Sí, con mi mamá, sí.
Pero fue muy claro que a partir de que falleció tu hermano es que empezó a suceder esto.
Sí. A partir de que falleció empezó a suceder esto. Y veía cómo se movían las cosas. O en mi cuarto tengo muñecos y me salía y entraba y estaban tirados. Y dije, ay, pues cómo puede ser que se ni oí. Y así pasó. ¿Usted qué cree que vino? ¿O si existe? ¿Podría ser que estuviera aquí? No sé.
Oye, bueno, ¿dejaste algún... ¿Crees que él dejó algún pendiente?
Pues no sé, la verdad no sé.
¿Y qué han hecho ustedes, tu mami y tú, para que esto terminara? No sé, a lo mejor recurrieron a la oración o alguna práctica, ¿no?
Pues vinieron unos testigos de Jehová aquí a rezar. Bueno, ellos casi ni rezan. Y sí me pregunté, oye, pues me sucedió esto, vi cómo se alzaban las cosas. Y no, que son demonios y que no sé qué, que no es tu hermano, que son demonios que... Digo, no puede ser que el demonio, pues nunca había pasado esto hasta que se murió mi hermano. Uh-huh. nunca había visto esto y sí me espantó todo eso.
Claro que sí, porque fue desde que ibas en la carroza cómo te tocaron la rodilla. Pero también a veces nosotros podemos confundir el hecho que puede ser nuestro familiar, sin embargo, pues ahí no ha demostrado nada que pudiera darte un mensaje a tu hermano, que estuviera preocupado por algún tema, sino fueron experiencias que no son lógicas, ¿no? Eso que se levantara la cobija, unos centímetros aunque fuera, no es normal, pero desapareció.
Sí, con el tiempo sí, ya no sucedieron cosas, pero sí duró tiempo. Me tocó ver cómo la verdad se movían las cosas. O sea, lo cuento y no me creen, o sea, dice, no, ¿cómo crees? Digo, sí, de verdad, yo veía cómo se movían las cosas o cómo aplastaban las bolsas del pan, sí, y todo eso. O sea, ¿cree que haya sido él o...?
Bueno, mira.
¿Se manifestó o qué pudo haber sido?
Pues no podemos asegurar que fue tu hermano, porque pues no, nadie lo podría asegurar. Lo que sí, no se te debe hacer raro, mi amigo, que la gente no te crea, ya que muchas veces solamente creen cuando a ellos también les pasa. Entonces, por ahí debes estar tranquilo, mi querido amigo. Y por otra parte, yo no sé si tu hermano tenía una creencia.
Sí, era católico.
Sí, pero creía en Dios, muy bien.
Sí, sí, sí.
Ok, entonces no te debes de preocupar, mi amigo. No, no habría algún motivo por lo que, pues, tendría que estarse manifestando. Ahora, si fuera tu hermano y tuviera el deseo de transmitir algún mensaje, créeme, mi amigo, que ya lo hubiera hecho, ¿no crees?
Pues sí. Entonces, ¿qué, todos esos sucesos que me pasaron, a qué se debe o por qué fue? O...
Pueden ser varios factores. El primero es que seguramente cuando hay un luto y la gente obviamente está de duelo, tiene un dolor en su corazón, inclusive a veces les llegan pensamientos de duda. Es decir, si Dios está con nosotros, ¿por qué se murió? Porque, o sea, empieza uno a renegar y a decir miles de cosas. Probablemente esta situación era como para inquietarte a ti, y creo que de algún modo sí lo logró, ¿no? O sea, sí te inquietó, sí. ¿Verdad?
Sí, 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 porque, o sea, me platicaba, pero yo no creía, ¿no? Uh-huh. Y ahora que me pasó, pero lo platico yo y no me creen.
Sí.
Y... No, sí, sí, estaba espantado.
Claro.
No, sí, 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 sí.
No es para menos, mi amigo, pues son experiencias bastante fuertes, y sobre todo, pues que recientemente tenían un contacto con... Ya la muerte de un ser querido. Amigo, dame un segundito, necesito hacer un corte. No te vayas, ¿sí?
Sí, sí.
Y regresamos. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El peor crimen contra la gente trabajadora es una empresa que no tiene ganancias. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus mensajes, también estamos platicando aquí con Ignacio.
Así es.
Una situación que lo dejó sorprendido a partir del fallecimiento de su hermano, sin embargo, no hubo algo más que pudiera detonar que sí era una entidad negativa, como pueden ser olores, que sean fétidos, alguna baja de temperatura, todo esto no hubo, Ignacio.
Pues yo creo que sí, porque sí estuvo raro todo eso, o sea, sí, sí me espantó.
Sí, mi amigo, pues ya lo creo que fue una experiencia dura, difícil, en el sentido de que pues tu corazón todavía estaba muy sensible, ¿no? Estaba,
sí, sí.
Yo me imagino, ¿de qué falleció tu hermano?
Leucemia.
Leucemia, fue una enfermedad prolongada, ¿no?
Sí, duró 6 meses en hospitales hasta que falleció.
Sí, mi amigo, lo lamentamos muchísimo. Pero pues así está el destino de cada uno de nosotros marcado. Y no sabemos cuándo nos va a tocar.
Sí.
¿Verdad,
sí,
amigo?
Eso sí.
Ok.
Bueno, eso era todo, mi duda.
Muchas gracias, amigo. No te espantes, no te preocupes.
Gracias por tomarme la llamada.
Con gusto.
Y por contestarme. Y eres mi tocayo, creo.
Sí, señor, somos tocayitos, mi querido Nacho. ¿Eh?
Sí.
Te mando un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Bueno, y ahorita también acá una información importante para que todos pongan atención.
Claro, sí, alerta OVNI. No creo que así se llama un programa, ¿verdad? ¿O no? Alerta OVNI, alerta OVNI. Dice nuestro amigo Daniel Romo, quien también es colaborador de este programa. Dice, Gina y Nacho, en este momento, ojo, se están viendo varias luces en el cielo con singulares movimientos en la alcaldía Miguel Hidalgo. Saludos. Todas las personas que puedan asomarse y están por la alcaldía Miguel Hidalgo. Y yo invitaría a todos, aunque no estuvieran en la alcaldía Miguel Hidalgo, que estuviesen en cualquier ciudad, en cualquier parte, dense una asomadita a ver si notan algo extraño en el cielo. Y si es así, vayan preparados con su celular ya dispuesto en cámara por si es necesario tomar una imagen o un pequeño video y luego lo comparten, mis amigos. Asómense los que puedan y los que no, vamos a escuchar a ver si hay alguna nota, algún anuncio de algunos de nuestros amigos.
Sí, estén atentos escuchando el programa, pero viendo hacia el cielo. Así si es. Alguien puede capturar algo, que se reporte inmediatamente porque Exacto. Es algo que está sucediendo en este instante. Sí. Vamos a escuchar.
Y estoy llamando aquí desde Chicago, Illinois.
Saludos.
Bueno, mi relato es el siguiente. Es un suceso que me pasó allá como por el año 2005, 2006.
Sí.
Yo en ese tiempo tenía como unos 20 años, por ahí, 22, por ahí. Y iba a México.
Sí.
Seguido yo cada año me echaba una vueltecita para México. Entonces, esa vez yo me había llevado una camionetita para México y andaba dando la vuelta. Ya en ese tiempo eso se acostumbraba, pues, y tomándome una cerveza y eso. Entonces, pues yo fui a otro, de ahí donde yo vivo, fui a otro pueblo que se llama Villagrán, Guanajuato. Yo vivo en Juventino Rosas. Y Villagrán, Guanajuato, Villagrán queda como a unos 20 minutos, 25 minutos. Y andaba dando la vuelta, eran como las 9 de la noche, 9 y media por ahí. Y anduve dando la vuelta ahí un buen rato, hasta como a las 10, 10 y media ahí. Pasé por un bulevar que está ahí en esa ciudad. Y ahí estaba una pizzería, me acuerdo en ese tiempo. Enfrente de la pizzería iban caminando dos muchachas y yo me las encontré así de frente. Yo iba en la camioneta y quedito. Entonces, pues a mí se me hizo fácil y les hablé, les dije, hola. Pero pues así nada más, yo dije, les voy a hablar. Y pues para mi sorpresa, pues me respondieron, me dicen, hola, ¿dónde vas? Así, de volada, rápido.
Va, mira.
Entonces les dije, yo no, pues vamos dando la vuelta. Le digo, ¿qué? ¿No van a dar una vuelta o qué las invito? Y me dice, no, pues sale, órale pues. Y ya se suben dos muchachas, como de unos 22, 25 años por ahí también, jovencillas.
Sí.
Y les digo que a dónde querían ir. Y dicen, me sorprendió. Y pues al momento también me dio como así como curiosidad, que luego me dijeron, vamos a Los Robles. Allí es una parte donde mucha gente va a hacer, pues sí, cosas cochinadas, ¿no? Que dicen que de brujería y que todo eso. Pero pues yo no le tomé mucho aprecio a eso, ¿verdad? Yo en ese tiempo joven y pues yo dije, pues ya se me hizo con estas dos muchachas, ¿no? Y no, pues vamos. De ahí queda como, yo creo, como a unos 40 minutos, 50 minutos.
Sí.
Está para allá, para el camino de la Sierra de Guanajuato.
Sí.
Ese lugar. Y ya pues fuimos, llegamos y nos metimos. Ese lugar tiene muchos, muchos caminos por entrar. Muchos caminos así. No, pues nos metimos para adentro ahí.
Uh-huh.
Antes de eso pasé y compré unas cervezas a una lata. Una lata de modelo, pasé y compré unas cervezas y ya. Íbamos ahí oyendo música, pero casi no me hacían plática. Yo así les preguntaba, ¿de dónde son? No, pues que de Villa, me dijeron, de Villagrán. Y así, dos, tres palabrillas y oyendo música. No, pues ya llegamos allá y cuando llegamos, nos paramos en un lugar y me dijeron, espérame, vamos a ir al baño. No, pues órale pues. Se bajaron las dos.
Sí.
Yo vi así por el retrovisor que se fueron por atrás. Y entonces, pues ahí me quedé en la troca. No, pues, ahí me quedé esperando un ratillo y no volvían. Yo dije, estas mendigas viejas me quieren espantar.
Ay, amigo.
Y les dije yo, vámonos, ya vámonos, les dije. Y no, pues no me respondía. Y ya después, me bajé.
Sí.
Y les dije, vámonos, porque si no yo me voy a ir y ahí se quedan. No, pues nada. Y les grité varias veces, así estoy gritándoles un buen rato y no, pues no, nunca volvieron. Y ya después, me subí a la troca y ya me estaba paniqueando, yo ya me estaba entrando el miedillo y ya me estaba dando así. Uh-huh. Y prendí la troca y la prendí, la troca no prendió, nomás daba la llave así vuelta. Uh-huh. Y nomás daba el clic, 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 clac. Pues qué pasó, no, pues ya sí. Después les grité de nuevo y no volvieron. Uh-huh. Después la troca prendió. Y la ya le di y todavía le pité así, pité yo con el claxon varias veces. Ajá. No hubo regresado. Y después no, pues me fui entre todos los caminos así, así para todos lados.
Sí.
No, pues no. Duré bien harto rato buscando la salida y ya andaba yo bien desesperado porque pues no me acordaba, tiene muchos caminos ese lugar, muchos muchos caminillos. Uh-huh. Y ya después no, pues me quedé así tranquilo, dije no, ya estaba bien desesperado, ya estaba así, ya me estaba poniendo bien bien miedoso, así bien.
Sí, pues ya estaba inquieto.
Me quedé callado así y oí que pasó un carro así a lo lejos, porque ahí está la carretera a Guanajuato. Así pasó, así se vio el sonido del carro. Y no, pues ya yo le di así para donde, más o menos para donde escuché, no, pues ya salí ya casi amaneciendo de ahí, de ese lugar. Y me fui para mi casa, ¿no? Pues me fui de volada. Después cuando llegué para allá, para mi casa, le platiqué a mi mamá y mi mamá me puso una regañada. Me dijo, no, dijo, las que ibas para allá eran brujas. Dijo, las que van son las que van a hacer cochinadas para allá. Ni cuenta te diste tú. Y pues eso fue todo. Eso fue lo que me pasó. Fue todo mi relato. Y por ahí tengo alguno otro más. Otras dos cosillas, dos, tres cosillas que me han pasado. Pero pues ya, si me quieren llamar un día por ahí.
Órale.
Ahí nos comunicamos.
Claro, mi amigo. Adiós. Con mucho gusto, por supuesto que sí. Y te agradecemos. Fíjate que me hiciste recordar con tu historia aquella charla que alguna vez escuchamos aquí también, un testimonio de lo que le llamamos el manto de la muerte. Obvio, no fue tu caso, pero me hiciste recordarlo porque no sé si ustedes tengan en mente o en su memoria aquella historia de una persona que llevaba a unos viejitos, una pareja de ancianitos, en su auto porque iban a tener una fiesta. Habían ido por ellos hasta la ciudad donde vivían y se tenían que trasladar. Entonces, en carretera, fueron por ellos uno de sus nietos, fue por ellos. Y en una parte, en un tramo muy, muy feo, zona de curvas, de repente el auto... Y era de noche, ¿no? El auto empezó a fallar. Se detuvo el carro y se dio cuenta que había quedado en un lugar muy peligroso. Estaba, pues, arriesgándose demasiado por la razón de que, pues, como estaba en zona de curvas, cualquier otro auto que viniese, ya sea en sentido contrario o en el mismo sentido que ellos, pues no los iban a ver. Y dijo, pues me voy a hacer para allá, y vio una especie de un clarito ahí en donde podía estacionarse, y empujando el carro lo llevó hasta esa orilla y le daba clac, clac, le daba el llavazo y nada más oía el clac, 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 y no arrancaba. Total, que dice, espérenme aquí, voy a buscar ayuda porque pues aquí no nos podemos quedar. En lo que él se cruza de la autopista, la carretera, no era autopista, era una carretera. En lo que él se cruza, viene un camión, y ustedes no me lo van a creer, lo que es el destino. Él se cruzó, viene un camión, y arrolla a los viejitos que se habían bajado del auto. ¡Brum! Y no estaban en el arroyo, no estaban en la carretera, estaban en la orilla, ahí paraditos. Porque estaban estirando las piernas, ¿no? Y los arrolló. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desgracia! Pidieron ayuda, ya llegaron los servicios de emergencia y todo. Fallecieron los dos viejitos. Y al otro día dice, bueno, pues voy por el carro a ver qué pasa. Regresó al carro. Dice, a ver, dale marcha. Y a la primera arrancó. Dice nuestro amigo que para él que el manto de la muerte estaba sobre ellos y no se iba a quitar hasta que no sucediera lo que ya les platiqué. Esta historia tan triste de esos ancianitos. Y mi amigo me hizo recordar cuando él le daba el llavazo. No daba marcha. A lo mejor mi amigo se estaba por ahí fraguando, se estaba preparando algo que iba a ir en contra tuya. Afortunadamente, de un momento a otro, como cuando estás en un sitio y que llega la neblina, y así como llega, se va. Pues así ocurrió, mi amigo. Vamos a continuar, tenemos muchas historias. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no tienes dinero, sé amable.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos hablando de una muñeca que envejece. Todo inicia con una familia, una pareja que tenía sus hijos, todo parecía transcurrir normal. A su pequeña hija le compraron una muñeca común y corriente. Bueno, eso era lo que parecía. La niña amaba a su muñeca, pero como la mayoría de los juguetes que tienen los pequeñitos, pues siempre tienen a uno que les gusta mucho más. La muñeca era su preferida. Y entonces, a medida que la niña crecía, esta muñeca seguía siendo la consentida. Finalmente, la familia se mudó de casa y en lugar de tirar los juguetes y los recuerdos, decidieron guardarlos en el ático. Ya los pequeños habían crecido, aunque se había jugado bien con la muñeca y la niña pues era su preferida y la muñeca se veía en buenas condiciones, la colocaron en la caja donde guardaron todo lo que era especialmente de pequeñitos, ¿no? De niños, como ellos ya eran adolescentes, pero la olvidaron. Transcurrieron más o menos 10, 11 años, la familia decidió limpiar el ático y de pronto se toparon con una muñeca de aspecto bastante extraño. La muñeca estaba arrugada, envejecida, como la de una persona muy anciana. Los brazos estaban rígidos y momificados, con arrugas a lo largo de toda su longitud. Fue cuando reconocieron la ropa y otros artículos en la caja. A toda esta familia se les heló la sangre al identificar que era la muñeca preferida de su hija, que una vez tuvo cara de bebé, ahora había envejecido.
¡Qué extraño! Se le puso el rostro como una pasita. ¿Qué rayos? ¿Por qué pasó eso? Bueno, lo vamos a estar comentando aquí con mucho gusto. Y tenemos muchas llamadas. Saludos a Francisco Hernández.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo Fernando.
¿Desde dónde nos escuchas, Fer?
Desde acá, de California, desde Los Ángeles.
Muy bien.
Qué les bueno que te reportes. Un relato. Sí, gracias. Un relato acá de... No me pasó a mí, le pasó a una tía mía que se llama Gina, del estado de Sonora. Sí. La cosa es que así me la platicaron a mí y yo soy bien tonto para platicar las cosas, pero voy a hacer el esfuerzo.
Sí, claro, aquí te escuchamos.
Mi tía estaba niña y entonces como de unos 7, 8 años, y estamos jugando con una muñeca en la noche, ¿verdad? Y ya eran como las 12 de la noche, así. La muchacha no obedeció, no hizo caso, y ya ves que antes las maldiciones de las madres te caían. Si no dejas de jugar con una muñeca, se te va a aparecer el diablo.
Dice que antes y ahora,
Y la niña no hizo caso y se dieron la una y media, y que de repente la niña empezó a gritar, ¡ay, mamá, mamá! Y cuando se empezó, cuando mi abuelita se arrimó ahí donde estaba la niña, que miró que la muñeca le bailaba y le sacaba la lengua a la niña. Le sacaba la lengua, entonces que le hablaron a mi abuelito. Mi abuelito agarró la muñeca y que hizo un fuego afuera con leña y todo, y empezó a quemar la muñeca. Y de ahí más para allá me contaron más, pero pues la verdad ahorita yo le estoy contando lo que a mí me contaron. Y algún día voy a preguntar a mi madre que me mande un video, un voicemail para presentárselos a ustedes, para que ella se los diga en su propia boca, pues, los hechos como fueron.
Nos encantaría poder platicar con ella. Algo extrañísimo, qué bueno que lo compartes, porque nos dejaste ya con la inquietud de conocer los detalles.
Exactamente, yo nomás le di un pormenor de lo que pasó.
¿Sí? ¿Amigo?
Un saludo a todos los que me están escuchando, al estado de Sonora. Un saludo y a ver cuándo nos miramos por allá. Muchas gracias.
Gracias, que estés muy bien, Fer.
Okay, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Pues muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Él nos llama desde California, ¿ve? Igual que nuestro amigo Francisco Hernández. Un saludo a todos ustedes. Y a Mark Maco también le mandamos un saludo. Lizeth Moreno dice desde un saludo fuerte.
Bueno, ya se están reportando acerca de lo que nos comentó Daniel Romo. A ver. Dice Jenny Nacho, buenas noches. Mi amigo que está en la alcaldía Benito Juárez me acaba de mandar este video. Es lo que se ve por allá, aparecen relámpagos, pero no se escuchan truenos. Normalmente después de los relámpagos vienen los truenos y ahorita no se oyen. Simplemente se ve como unos deslumbramientos.
Sí, una tormenta eléctrica, ¿no?
Pero...
¿Destellos?
Destellos que iluminan toda la zona, pero sin ruido.
Un relámpago.
Sin ruido.
Sí, sí, sí.
Nada más se iluminan las nubes.
Ah, ok. Como aquellas luces que se vieron cuando tembló Gina, más o menos.
Y es que sí se ve en el cielo bajo, digamos.
Ya.
Y nada más no se ve la silueta de un trueno, sino se ilumina todo.
Ajá. Ok.
Esto está ocurriendo en la alcaldía Benito Juárez.
¿Y por qué será esa experiencia, lo que está sucediendo? Vamos a ver si alguien más nos puede reportar algo. Dice precisamente, hola, yo miré unas luces el viernes pasado y quería que me llevaran. Miré como 10 luces formadas que se movían en el cielo y pues se fueron, yo me imagino, ¿verdad, mi querido amigo?
Saludos a Isra Ortiz. Dice, saludos, les deseo una escalofriante noche de terror a todos los amigos y también a mi amiga Adri González, que además es una buena chica que le gusta escuchar La Mano Peluda, de parte de Isra Ortiz de Tlacomulco. Saludos también para ti, Isra.
Un saludo, claro que sí, y un fuerte abrazo también, por supuesto. Decíamos que Lizeth Moreno nos escucha en New York y nos manda un fuerte abrazo también. Perfecto, amiga.
Alice Benacho también se está reportando y está solicitando una oración.
Ajá.
Para mi Keira. Hoy tuve que ir a emergencias por dolor en el estómago. Wow. Y le encontraron unas piedras en la vesícula. Ajá. Y pues esperando en cualquier momento correr a cirugía. Oh, que se cuide mucho Keira. Sí. Y la vamos a poner, por porque supuesto, en oración.
Son unos dolores fuertísimos, ¿no?
Sí, y cuando ya es el dolor así fuerte, ya se tiene que intervenir quirúrgicamente de volada.
Sí, pues esperemos que todo marche bien, que pronto pasen de esta crisis de salud y ya en unos cuantos días digan, ay, ¿te acuerdas cuando nos dio y me dio el dolor? Bueno, pues ahí está. Ojalá pongamos en manos de Dios. Claro que sí, mi amiga. Carlos Mora, saludos desde Monterrey, México, dice, mis queridos peludos, saludos a todos.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Señor Reyes.
Señor Reyes, ¿cómo está?
Pues aquí, sudando lata.
Sí, ya sabemos que te tienes relatos breves, pero muy interesantes. A ver, ¿de qué se trata hoy?
Tengo unos pequeños, porque lo de Los Ángeles lo voy a seguir dejando.
Sí.
Te voy a contar con cuatro chiquitos.
A ver, vamos a escuchar.
Sí, cómo no. Este, se trata de que mi esposo estaba esperando a su tío. Él siempre se iba a trabajar allá en la central, se llevaba a su chico y se iba. Y resulta que cuando una de esas lo atropellaron, pues no supimos hasta después, porque lo atropellaron, ahora sí que tuvieron que haber investigaciones y todo. Y resulta que al otro día todavía mi cuñada vio a su tío que andaba en el triciclo ahí, que ya era afinado, ya era muerto, ya no estaba. Y bien que lo escuchó, que a mí me platicó, ya viene a mi esposa y nos quedamos intrigados. Y pues ya fueron por él y todo, pero ya era afinado y así oímos cómo llegó allí, como todo está ahí parejo el suelo de esa callecita, pues ella cuando llega con su triciclo, es inconfundible, y esa es una. La otra, vamos a poner la mosca.
A ver, la mosca.
La mosca, esta mosca que estaba dando lata una ocasión hace como 6 años, porque íbamos a almorzar, y ya estábamos en la mesa, y pasa esto, que esa mosca, en ese momento estaba la música de los Beatles, estaba la música bonita, ¿no? Estábamos escuchando y estábamos almorzando, y esa canija mosca grandota que se para y empieza a bailar en círculo ahí donde estábamos nosotros. Yo te dije, ¿quién está agarrando eso? ¿Con qué se atoró algún hilo o qué? Pues no, yo no la vi, o sea, saqué a agarrar algo y que le doy, pues ya que me lo ejecuto. Entonces ya ahí se quedó la cosa, pero nos quedamos intrigados porque cómo se pone a bailar una mosca con la música, cuando estábamos almorzando, a la mera mesa, como para que la viéramos, no sé para qué motivo, ¿verdad? Pero bueno, ese es el segundo. Ahora le voy a contar el tercero.
Okay.
El tercero es que ahí en la misma casa hace mucho ruido y si usted va y pega en la pared con el puño, aunque sea, le regresan el sonido de adentro de la pared, como si saliera de la pared, pero un sonidote fuerte, como si hubiera enojado el que está allí delante o lo que sea.
Sí.
Entonces, siempre pasa esa situación y se siguen oyendo las
Señor Reyes, permítame un momentito, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo de que carece de sentido.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con el señor Reyes, que cuenta relatos breves, interesantes y pues... una mosca bailarina, ¿qué tal? Y bueno, adelante, bueno, regresamos contigo.
El plástico es verídico, ¿eh?
Sí, claro.
Yo lo estoy inventando, yo lo viví en lo personal, en mi vida.
Sí, lo creemos, y qué bueno que lo compartes, porque aquí se queda un testimonio.
Sí. Entonces, el otro que le voy a platicar, pues ya, como quiera ya. Le voy a platicar que hay en un cuarto donde era mi departamentito, que era la recámara, y después ya fue la sala, bueno, como quiera que sea, apareció un rectángulo como de 30 centímetros por, digamos, 15 centímetros rectangular. Estaba oscuro, siempre se mantiene oscuro porque la ventana está cerrada, o sea que la pared está cerrada completamente y no llega el sol, y en la noche pues ya no se ve nada. Y resulta que se apareció yo lo llamo marciano, ¿cómo le podemos decir?
Un extraterrestre.
Un ser, flaquito, 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 con unas manotas largas, unos piesotes, unos ojotes negros, negros.
Sí.
Y como que se quería comunicar conmigo, y estaba mi esposa presente, y no presente, estaba acostadita, ya me acordé. Estaba acostadita y que le hablo, oye, ven, ven a ver esto, mira cómo se ve, ¿qué es eso? Salía de la pared como si fuera una película que le ponen a usted para que esté viendo, y resulta que ella también lo vio. Quise hablar a mi mamá, ya no alcanzó a ver nada, porque ya en ese momento como que se apagó eso y ya no vimos nada. Todo eso es verídico. Entonces, ya lo último que le voy a platicar es de un escarabajo, se le llama escarabajo, una cosa negra como de 30 centímetros, ya sí lo llamo que escarabajo, quizá que será.
Mm-hmm. Sí, está muy largo.
En círculo, ¿dónde?
Está muy largo, ¿no? 30 centímetros.
30 centímetros de ancho.
Ah, ¿de ancho?
Está muy largo.
De ancho por unos, ¿qué digamos? Le calculamos 10. Como si fuera un platillo volador, pero en chiquito.
Ajá.
Estaba yo tiñendo mis pantalones de mezclilla, porque como tengo tintorería, estaba yo tiñendo a otro color y los colgaba yo porque se escurriera el color. Y resulta que estaba un lazo así y llega la cosa esa, quizá que sería, y se me queda viendo a los ojos como si me estuviera adivinando el pensamiento. Uh-huh. Verídico y cierto. Eso fue en Granjas Independencia en el Estado de México.
Okay.
¿Qué fue eso? No sé, pero me quedé intrigado, porque dije, ¿qué habrá sido? ¿Algún ente que vino ahí o qué? ¿O es mi imaginación? Pues yo lo vi y fue en el día, como a las 12, después se agarró y agarró, y que se va bien rápido, así como llegó. Hasta ahí se quedó la situación. Sí. Yo esa no se lo he platicado a nadie, porque yo lo viví y yo en lo personal. ¿Sí?
Sí.
Solo quedé en los relatos chiquitos, pero mañana sí vivo desde Los Ángeles.
Ok. Bueno, entonces vamos a esperar tu comunicación.
Sí, ándale. Muchas gracias.
Excelente
noche. Que Dios nos acompañe y nos felicite por tu programa.
Gracias.
Bonito, porque me entretengo un buen rato.
Gracias. Saludos.
Felicidades.
Gracias, amigo, y felicidades a ti también por ser parte de esta comunidad. Desde luego que sí, mi amigo. Fíjate que ya me mandó Daniel Romo un video de lo que reportamos hace un rato que estaba ocurriendo. Y sí, es bastante extraño, ¿eh? De hecho, se ven unas luces ahí. Se ven los destellos que mencionabas tú, Gina. Pero aparte, como si hubiese una gran neblina que puede ser provocado por lo que está sucediendo en el Popo, ¿no? Puede ser. Se ve como una neblina, pero dentro de esa neblina se ve como unas lucecitas que vuelan en círculos.
A ver.
Sí, a ver, amigos, por favor, muy atentos, asómense en sus a sus ventanas a ver qué pueden observar. Vean al cielo, mis amigos. Ahorita está pasando acá en la Ciudad de México, por si quieren echar un vistazo.
Sí, para todos estar en la misma sintonía, y que ya dijimos que Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
Así es, Miguel Hidalgo y Benito Juárez está ocurriendo. A ver, déjame ver. Dice por aquí.
Aquí nosotros en la cabina no tenemos ninguna ventana, pero en una escapadita a ver si nos vamos a asomar al cielo.
Claro que sí, claro que sí. Y a todos los amigos que también deseen compartir algo, pues son bienvenidos, ¿eh? María Hernández desde Nueva York. Dice mi querida amiga Esmeralda Andrade. Saludos, aquí escuchándolos desde Culpeper, Virginia. Saludos, amiga. También dice por aquí R. Richie. Proyecto Blue Beam. Hologramas en los cielos, sí, es algo de lo que habla el proyecto, ¿verdad? El proyecto Blue Beam y tantas cosas que se mencionan al respecto, que valdría la pena hacer un programa especial hablando solo de este famoso proyecto Blue Beam y toda la teoría de conspiración que está en torno a eso. Vamos a hacerlo, ¿eh? Rosita Soto, les voy a mandar un mensaje de lo que me pasó. llegarán los mensajes desde Argentina. Oh, sí, Rosita está en Argentina y le mandamos un saludo.
Sí, sí llegan. Manda tu mensaje y ahorita lo leemos o lo escuchamos según si es en audio. Osvaldo Reyes dice, yo acá en Carolina del Norte me asomé, pero no se ve nada. Bueno, él se encuentra en Estados Unidos, pero sobre todo lo están reportando acá en México.
Sí, aquí y en la Ciudad de México. Ahorita que estamos bajo pues la amenaza de la erupción volcánica del Popocatépetl, híjole, mucha gente está bastante estresada. De hecho, en algunas poblaciones cercanas, pues ya inclusive hasta arreglaron o están arreglando las salidas de emergencia por si es necesario evacuar. Órale, vámonos.
Oye, hay personas que de todo hacen negocio y ya están vendiendo en redes sociales.
La arena
ceniza. La ceniza del volcán.
Ajá.
Y tú, la ofrecen hasta en 2,000 pesos, ¿eh? El kilo. Y tú, Dios mío.
Es que sí, dicen que se pueden hacer varias cosas. Combinarlo con cemento y queda ahí una. Pues una sustancia, un compuesto bastante resistente. Es lo que dicen, ¿eh? Por otra parte, mencionan que sirve como abrasivo.
Pero también las autoridades están diciendo que a las personas que están teniendo en sus casas esta ceniza, lo ideal es barrerla, ponerla en una bolsa y amarrar la bolsa. Porque algunas personas nada más la barren, la dejan en las orillas. Pero si esto, imagínate que llegara a llover y el agua con las cenizas hace un tipo cemento. Sí. Entonces eso no es conveniente.
Ahí se escurre, ¿no? Como lodazal, pero de esta arena. Entonces es una mezcla que sí puede llegar a tapar alcantarillas y registros de drenaje.
Sí, y en aquellas casas que son de lámina, el peso...
Cierto.
Puede...
vencerlo.
Claro, y entonces imagínate qué tragedia.
No, sí, sería terrible.
Bueno. Buenas noches, soy Maurilia Alvarado Medina de Naucalpan de Juárez. Hola, Estado Maurilia. De México. Bueno,
Maurilia.
Este fue un relato que le pasó a mi suegro.
Sí.
Él pues vino un tiempo a vivir con nosotros para acá, de aquí de Puebla para acá al Estado de México, porque como se cayó de su caballo y se fracturó su brazo, pues se vino para acá a que le sacaran su placa, que le pusieran su fédula y a componerse aquí a la casa aquí con nosotros. Uh-huh. Y para esto, pues él se quedó en el cuarto de mi cuñada, en la parte de arriba, en el segundo nivel, y nos comentó el otro día que él vio una persona que se asomó del muro, que salió de la pared, se asomó, lo vio y cuando él fue a ver ya no había nada. Bueno, este otro relato le pasó a mi hijo cuando él tenía aproximadamente como 2 añitos y medio más o menos. Él pues ya dormía solito. Y en esa ocasión pues fue en la noche, recuerdo bien que se levantó así muy, muy asustado, llorando, sudando. Y ya decía que veía a un payaso que ahí sobre la pared, pero pues nosotros le decíamos, yo y su papá y su hermana, que no había nada, y él seguía señalando que ahí estaba el payaso, pero pues no, nosotros no veíamos nada. Y ya últimamente fueron varias noches las que mi hijo estuvo así viendo el mentado payaso ese, pero en realidad no supimos qué fue. Ya hasta después que ahora sí lo llevamos a la iglesia, le rezaron unos sacramentos, lo bendijeron con agua bendita, y ya a partir de ahí pues ya mi hijo ya no volvió a ver a ese payaso que él veía. Este otro relato le pasó a mi hermano. Él era acólito aquí en la iglesia de los Remedios, aquí en Naucalpan.
Sí.
Y pues ahora sí, en el transcurso del día, pues se la pasaba, pues ahora sí, ayudando en las misas que se oficiaban, que eran los sábados y domingos. Y pues ya salía tarde de ahí, de la iglesia, y pues como todo un joven explorando, pues ahora sí, lugares oscuros, pasaban por los pasillos de la iglesia y todo eso. Pero él me comentó y le comentó a mis abuelitos que ahí en ese pasillo había un monje de piedra, y al otro día amaneció sin cabeza, y dicen que ya después, más adelante, lo veían al fraile ya Bueno, fraile o monje, al parecer es lo mismo. Sí, lo veían ya, pues sí, en forma de persona por los pasillos, y dicen que no tenía cabeza. Y pues también dicen que en las noches se oían monjitas que cantaban cuando la iglesia ya estaba cerrada. Y como ahí hay personas que están enterradas todavía alrededor de lo que es el atrio de la iglesia, pues yo me imagino que también en la noche pues han de ver las personas que trabajan ahí cosas raras también, como sombras y todo eso, porque sí, ahí sí está medio tétrico la iglesia en la noche.
Maurilia, muchísimas gracias por tu participación. Despedimos a las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República, Estados Unidos y el mundo entero, regresamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hablando de esta muñeca que envejeció, hay debate de cómo pudo haber envejecido esta muñeca. Algunas personas coleccionistas de objetos similares dicen que el material plástico u orgánico se degrada. Sin embargo, muchos contrarrestan estas afirmaciones con el hecho de que el deterioro de las muñecas generalmente deja a una muñeca agrietada, quebradiza, pero no arrugada, como esta muñeca envejecida.
O sea, quebradiza pero no arrugada. ¿Ustedes han visto esas muñecas que están ahí en la en Xochimilco, en la isla de las muñecas precisamente, sí? Cómo con el paso del tiempo, pues sí se han ido envejeciendo, entre comillas. Pierden su color, por los rayos del sol, por el agua, por la intemperie. Se van haciendo como, pues, más blanquitas, otras de plano negras porque se queman con el sol. El, como decía Gina hace un momento, el pelo pues se les empieza a caer, se empiezan a ver pues poco a poco pelonas así por mechones. Qué raro tener una muñeca que no se decolora, sino que se va arrugando como una pasita.
Y es que sí es diferente, Nacho, que una muñeca, un objeto de este material, con el tiempo se quiebre, ¿no? Uh-huh. O se desgaste, a que se arrugue, así como los seres humanos, es muy diferente.
Así es. Bueno, a ver, tenemos un audio y ahorita lo comentamos.
Hola, Gina, Nacho, buenos días.
Buenas noches.
Les hablo para decirles que gracias por todo el proyecto que están haciendo. Me da mucho gusto haberme contactado con ustedes por medio del chat, por estarlo siguiendo cada día, todos los días. Quisiera contarles un relato que me sucedió hace muchos años, aproximadamente como 10 años. Mi nombre es Alma Ramos. Quisiera contarles de un relato que me sucedió. Hace 10 años tuve un problema muy grande con mi esposo, con mis hermanos, con mi madre. El ambiente estaba demasiado fuerte en mi casa. En ese tiempo, cuando pasó eso, estaba yo en casa lavando los trastes, en mi casa limpiando, cuando de repente oí que alguien pasó corriendo por atrás de mí y escuché que me dijeron: mami, Tengo 4 hijos, 2 hijas ya grandes, uh-huh. 2 niños. En ese tiempo mis hijos estaban muy niños. Y pensé que eran mis hijos que, no sé, de repente pensé que eran ellos los que estaban corriendo. Cuando oí que me dijeron mami y pasaron y yo contesté, ¿qué pasó mi vida? Y de repente me acordé que pues ellos estaban en la escuela. Estaba yo lavando, tenía yo la lavadora con ropa lavando, y cuando paso por el pasillo para ir a sacar la ropa o echarle suavitel, volteo a mano izquierda que estaba el cuarto de mi hija. Vi como algo que estaba en la almohada de mi hija, pero no fue, pensé que era nada más una visión. Pasé, me acerqué a la lavadora, le eché suavitel, volví a regresar a seguir lavando los trastes a la cocina. Después oí otra vez que corrieron para el otro lado y me volvieron a gritar mami. Volví a contestar, pero no sé, estaba yo, en ese tiempo tenía muchos problemas, mi cabeza estaba llena de problemas, de cosas que no sabía qué hacer. Discúlpeme si me notan la voz cortada, pero fueron muchos problemas que no puedo olvidar. Uh-huh. Solo recuerdo que ese día se acabó la ropa de lavar, volví a regresar a echar más ropa a la lavadora, y cuando volteo hacia el cuarto de mi hija, a mano izquierda, con el rabillo del ojo vi que era un payaso el que estaba sentado en la almohada de mi hija. Me pasé y volví a regresar y no vi nada. Pensé que era mi imaginación, y claro que era mi imaginación. Regresé para la cocina otra vez a seguir lavando los trastes. Sí. Cuando vuelve a acabar la lavadora por tercera vez, que volví a regresar hacia donde estaba la lavadora, volteé otra vez para el cuarto de mi hija, y exactamente estaba un payaso sentado en la almohada, uh-huh, de mi hija, sentado en sus cuclillas en la almohada, con los brazos en las piernas, burlándose de mí. Y sabía que era una risa muy sarcástica, sabía que era algo malo que estaba rondando mi casa. Me lo quedé viendo y volví, miré, puse mi mirada hacia enfrente y dije, es algo que estoy en mi imaginación. Volví a regresar hacia atrás y entré al cuarto de mi hija y empecé a clamar a Dios y a correrlo, diciéndole que allí no tenía cabida en mi casa, que se fuera hacia donde él pertenecía, que no molestara a mi familia, que no molestara a mis hijos, que no molestara a mi casa, que no lo quería ver ahí, que Dios estaba conmigo y que él nunca me soltaría, que nosotros le pertenecíamos a Dios y que no quería volverlo jamás a ver en mi vida, que no se acercara a mis hijos y a mis hijas. Gina, Nacho, me dio tanto miedo que pensé que esa cosa, cuando salí del cuarto de mi hija, pensé que venía caminando atrás de mí, que algo me iba a agarrar. Sí. Fue un miedo que nunca, nunca había tenido, y que no les puedo explicar lo que sentí. Solo sabía que era algo provenido de lo mismo que estaba pasando en mi familia, de los problemas que habían. Uh-huh. Espero que escuchen mi relato, Gina, claro, Nacho, claro. Y el día que me quieran contactar, les mando mi teléfono.
Nuestra amiga está en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Puedo sentir el miedo que, bueno, imaginar el miedo que tú nos estás describiendo, mi amiga? En alguna ocasión yo sentí algo igual y por eso me identifico. Es tanto el miedo que sientes que los pies te pesan como un plomo. No puedes caminar, tú te quieres alejar y sientes que no te puedes mover, porque además en tu nuca sientes un frío extraño. Sientes que viene atrás de ti. Alguna vez me pasó, mi amiga, y te entiendo, pero afortunadamente pudiste reaccionar y reprender, y espero, mi amiga, que todo esté marchando bien hoy por hoy.
Buenas noches. Nos están hablando aquí desde, uh-huh, León, Guanajuato, me parece. Buenas noches. Aquí en esta cámara se alcanzan a ver de repente los destellos que comentan. ¿Dónde estás, amigo? ¿Quién...? A ver, en León, Guanajuato. León,
Guanajuato, ve.
Que están viendo estos mismos destellos.
Uh-huh. Ok, R. Richie dice, ya vi los rayos y sí, no se escucha nada de ruido en los cielos. ¿Dónde te ubicas tú, mi amigo R? ¿Dónde te ubicas? A ver, platícanos. O ponlo, escríbelo aquí, por favor. Dice Michael Saulers: Nacho y Gina, ustedes han escuchado miles de relatos. ¿Será que algún día puedan contar una experiencia propia? Saludos.
Sí,
hemos platicado a lo largo de las transmisiones. Hace un momento les platicaba yo lo del el manto de la muerte. A ver, vamos a ver.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho. Buenas noches, Peludomaniacos. Pues aquí siempre, como siempre, reportándose.
Sí,
con un
sabemos.
Pequeño relato. Uno chiquitito.
A ver,
un chiquitito que me pasó cuando yo estaba con mi expareja.
Sí.
Cuando yo me casé, pues, como nada más era, pues era mi ex esposa y su mamá nada más. Pues la señora, pues por no quedarse sola, pues nos fuimos a vivir con ella. Ella vivía en el municipio de San Nicolás. Y pues la señora era sola. Ella también era divorciada. Entonces nos fuimos a vivir a esa casa. Pero en esa casa también estaba la tía de ella. Y pues ya estaba muy, muy grande ya la señora, ya se le pues sí, o sea, ya se le iba la memoria, ya tenía diferentes, o sea, pues ya por la cantidad de años, ¿no? Ya
por la edad.
Ella estaba muy grande la señora.
Sí.
Entonces, pues a veces te ponías así a platicar con la señora, así, porque pues, o sea, yo me ponía ahí a platicar. Y mi ex suegra sí la maltrataba mucho, porque, o sea, bueno, yo veía que le hablaba mal y pues porque pues la señora ya por esa edad pues ya pues, o sea, no concordeaba muy bien, o sea, no tenía ya su mentalidad cuerda. Yo me ponía a platicar a veces con ella y ella me platicaba a veces, no sé, la verdad no sé, yo a mí nunca me tocó hasta después. Ella me platicaba que en la noche, como son casas de San Nicolás, son casas muy antiguas, ya son casas grandes, o sea, son enormes las casas de San Nicolás, más ahí en el centro de San Nicolás, las casas son muy grandes. Entonces cuando me ponía a platicar con ella, sí, ella decía que ella la venían a visitar en la noche, perdón, que la venían a visitar en la noche, y y da cuenta que le decía yo, pues ¿quién viene, Nina? Se llamaba Nina la señora. Le digo, pues ¿quién viene, Nina? Dice, viene mi papá y viene mi mamá. Y yo, ah, ok. Le digo, ¿y la saludan, Nina? Sí, platico con ellos. Vienen aquí aquí se sientan a la mesa conmigo.
Fíjate, Nina les estaba diciendo que sus papás
la van a visitar.
Con ella, uh-huh. ¿Sí? Vamos a una pausa, regresamos y ahorita concluimos el relato. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Entre mendigar y pedir prestado, no hay mucha diferencia.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Nuestro amigo sí platicaba con ella y le decía, pues es que vienen mis papás y llegan y
Nina,
se sientan
sí.
Aquí.
A ver.
Yo platico y me dicen que ya me van a llevar. Entonces esa casa en la noche siempre se sentía como que medio pesadillo, ¿no? Pero pues es que también me imagino yo también por el ambiente, porque pues ella de cuenta que mi suegra a veces se ponía a tomar y pues yo no, o sea, yo cuando yo me casé pues yo no tomaba, porque pues yo casi por lo real era puro fútbol. Entonces pues a veces se molestaba mi esposa porque pues no me ponía a tomar con ella y pues le decía, pues no me gusta a mí tomar, sino que un día estábamos en la cocina y en la cocina daba una ventana grande de esas antiguas que se abrían de parte, va a ser que son como tipo de forja y que tienen las ventanas separadas y se abren de esas ventanas ya antiguas. y estábamos platicando. Me acuerdo que ese día estábamos jugando, creo que estábamos jugando a la baraja, y mi ex esposa tenía muchos gatos, y de repente empezaban a aullar mucho los gatos, y ah, chirrión, y luego de repente como cuando se empiezan a pelear, y luego de repente la señora dice, ah, ya vienen por mí, ahí viene mi mamá, mi papá, y pues todos nos quedamos así, que qué onda, y pues así quedó ese día. Los gatos empezaban ahí, y luego pues sí se empezó a sentir como que, empezó a hacer mucho aire, y se empezó a sentir como que media tétrica así, va, y yo me tenía que levantar temprano para irme a trabajar, y yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a ir a dormir. Ah, está bueno, ahí se quedaron, y pues ese día pues no pasó nada. Desgraciadamente a los 15 días fallece la señora. Fallece la señora, pues ya falleció ahí en su casa, ya acostadita la señora, falleció ahí. Entonces, pues de aquí a que no vinieran pues la agencia del Ministerio Público, forenses y todo, pues hizo un show. Entonces, ese mismo día en la noche, ya pues acá en Monterrey, pues, no, en unas funerarias no te dejan que te quedes con el cuerpo toda la noche velándola, te sacan. Sí, o si te vas a quedar ahí, pues ya no puedes salir ni siquiera a comprarte un café ni nada. Y nosotros nos decidimos regresar y mucha gente se quedaron ahí. Entonces nosotros regresamos. Entonces cuando yo voy al baño, en la mañana, en la madrugada me levanté para ir al baño. Yo iba hacia el baño, está todo oscuro. Entonces se da cuenta que la señora era chaparrita, tenía la cabecita, la tenía china, como parecía un algodoncito lo que tenía así la cabecita, así la señora. Entonces cuando yo iba entrando al baño me pasa por un lado y siento el aire, cuando te pasa una persona que sientes el aire, y le digo, ay Nina, ¿qué andas todavía? Le digo, pero no me asustes Nina, le dije, yo ya me quiero ir a dormir, déjame hacer el baño y ya me voy a ir a dormir. Total, así quedó, entré al baño, salí como si nada. Esa noche dormí, pero placenteramente, y hasta en la mañana que me levanté, bien descansado, bien padre. Entonces después, pues que estuvimos ahí viviendo ahí en la casa, siempre a la que asustaban era a mi ex-suegra. Le movían los trastes, pero siempre mal. Cuando ella estaba sola, nada más. Cuando ella estaba sola le ocurría de todo, porque una vez la encontramos en la recámara llorando y en la cama temblando, y ¿qué pasó? Oh, es que me movieron los trastes, es que me azotaron la puerta, es que me tocan pleno mediodía, o sea, pleno día. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, no estaba, nos esperaban, porque pues ya la noche ya estábamos pues prácticamente los tres, y pues le digo, pero cómo, o sea, pues cómo que le asustaron. Dijo, sí, ya me azotaron la puerta, me aventaron un plato, estaba haciéndoles de comer y me azotaron la puerta del baño, me azotaron la puerta de la recámara. Dice, y la vez pasada, dice, me aventaron una playera en la espalda. O sea, sí era muy fuerte lo que le pasaba, pero nada más a mi ex-suegra. Y yo en mi pensamiento dije, pues es que fue la manera de cómo trató a la señora, o sea, porque yo sí la vi, o sea, no la vi físicamente, sino que la sentí su aire, pero no me asustó, no me dio miedo, no nada, o sea, porque pues yo nunca me porté mal con la señora.
No,
y mi ex suegra sí, o sea, ella sí, pero ella sí, hasta que ya después decidió mejor vender la casa, vendió la casa y nos fuimos para otro lado, compró en otra parte y nos fuimos para otro lado. Pero pues supuestamente dicen que ahí en el centro de San Nicolás a veces la ven a la señora que está solita parada ahí en la ventana, y porque pues ahí murió la señora. Pero pues bueno, es un relato que nos pasó, bueno, cuando ya pues ya tiene eso ya más de que como unos 15, 16 años más o menos, que fue cuando yo me divorcié, más o menos, que bueno, que me casé, ya me divorcié, pero más o menos que pasó eso como unos 15 y 6 años. Bueno, Tina, Nacho, yo digo que eso fue el karma que le pasó a ella, a mi exsuegra, por haber tratado mal a una persona así. Porque pues lamentablemente todos vamos a esa edad, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, Mira, Nacho, excelente nochecita. Saludos a todos los peludomaníacos. Y pues aquí andamos siguiendo escuchando La Mano Peluda. Diosito me los cuida, me los bendiga. Y aquí andamos con todo el ánimo.
Eso es, mi amigo. Saludos. Claro que sí, todo el ánimo del mundo.
Oye, dicen que como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Entonces, esta mujer, su ex-suegra, que pues era así como malilla, y a ella era la única que lo espantaban, ¿eh? A él como si platicaba y la trataba bien, la escuchaba, a él lo respetó. Entonces quizá si se quedó, todavía está por ahí rondando Nina, ¿o cómo era?
Nina. Puede ser, ¿eh? Pues hay espíritus que no descansan, hay apegos más fuertes que el deseo de descansar, y pues es algo muy humano realmente, los apegos son muy humanos. Y solamente en nosotros queda eso, ¿verdad? Vianey Rivera dice, a mi mamá le dieron una desgreñada. Nunca supimos quién fue. Eran las 12 de la noche y por llevarme al baño le pasó eso. Wow, amiga, nos gustaría que nos lo platicaras, mi querida Vianey. ¿Cómo estuvo? ¿Había algunos antecedentes, algunas otras manifestaciones ahí en casa como para sospechar que estaba contaminado el sitio? Sería interesante, ¿no?, platicar. Saludamos a mi querida Rebe Leal, que nos está escuchando en este momento desde Tampico, Tamaulipas. ¿Rebe Leal? ¿Está de visita en México?
¡Wow! Ya no está en España, está en
Órale,
México.
Órale, mi querida Rebe, un saludo.
Dice, saludos, gente, escucho desde Paysandú, Uruguay. Soy Claudio Corbalán, buenísimo el programa. Y entonces estamos en una transmisión a nivel mundial.
Eso es, a nivel mundial, ya lo decíamos, ¿no? La Mano Peluda Internacional, vaya que sí, así debería de llamarse ya este programa. Carlos Morales, buenos relatos, familia, ánimos, así sea toda la noche, esperemos que sí, mi querido Carlos, por lo pronto aquí la estamos pasando muy bien.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Espero se encuentren bien. Me gustaría contar un relato, aunque no lo quise hacer de manera directa, porque la verdad pensé que me iba a poder, ahora sí que nervioso, ¿eh?, me iba a dar un poco de pánico escénico, dijeran por ahí. Pero bueno, mira, esto me pasó allá por el año 2000, como en el año 2000, en el mes de junio. Bien me acuerdo que era una noche de donde había una luna muy bonita en una ciudad, pues donde es un clima agradable. Recuerdo que esa noche habíamos llegado ya tarde, como a las por ahí de las 11:30 de la noche, y ya pues ahora sí que nos íbamos a dormir. Uh-huh. Vivía yo en ese entonces con un familiar nada más en esa casa. Para esto, ahí donde vivimos, o donde vivíamos, sí, es un, como en un tipo cerrito o cerro, ¿no? Para llegar es un andador para llegar a donde yo vivía, o a mi casa, tenía que subir yo con más o menos como unos 54 escalones para llegar ahí donde yo vivía. Entonces, pues ese día llegábamos, ya nos íbamos a acostar, y pero no sé por qué yo todavía andaba haciendo algunas cosas, ¿no? Entonces pues ya me fui a recostar, pero no podía yo pues ahora sí que conciliar el sueño. Y en eso estaba yo ya por ahí de las, no sé, 12:30. Por cierto, entraba por la ventana una luna muy muy bonita de aquel mes de junio, julio, algo así, cuando de repente empecé a escuchar un como un chillido, o como si algún niño llorara, y pues yo me entró la curiosidad, ¿no?, de que qué estaba pasando, por qué venía alguien llorando esa noche. Yo les digo que para llegar a mi domicilio es un andador, 50, 54 escalones tenía que yo subir de la calle que estaba hasta abajo hacia mi casa, pero todavía de ahí seguía otros escalones más hasta llegar a la punta de un cerro, ¿no? Y como desde allá del cerro venía un niño llorando, se oía un lamento así, pues lastimero, ¿no? Y mientras venía bajando, como se escuchaba, como mientras venía bajando los escalones, se acercaba más se oía más el sonido. Y entonces yo de repente me sentí un escalofrío y me dio así, pues como miedo, no sé, se me erizó el cuerpo, ¿no? Y me levanté. Para esto, hacia ese andador hay una ventana de ahí del domicilio de aquel entonces, y yo como que quise abrir la ventana, pero como que algo me dijo, no abras. También quise prender la luz de parte de afuera, tampoco la, en ese momento, pues la prendí, como que algo también dijo, no lo prendas. Entonces fui corriendo ahí con el familiar que estaba al lado, en otro cuarto, pero estaba bien dormido, entonces pues ya no le dije nada, y seguí escuchando el llanto, ¡ay! ¡Y ay! Y de repente un lamento, de repente un chillido, ¿no? Y así se fue pasando hasta que se perdió hasta allá abajo, ¿no? Y pues me quedé con ese pues dilema de qué es lo que pudo haber pasado. Y ya al siguiente día, muy de mañana, era domingo, por cierto.
Era domingo, aquí nos quedamos. La pausa llegó. El miedofón, listo. 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Su experiencia, como tantas veces sucede, le hizo desconocer la verdad.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Nos quedamos que era domingo.
¿Cierto? Me levanté y pues ahora sí que mi vecino, que nada más nos dividía el andador, no sé, a escasos, ¿qué será? Unos 5 metros. Estábamos, le pregunté y le dije, oye, ¿no escuchaste que un niño, o un niño o una niña venía llorando? Y me dice la señora, no, dice, no era un niño, dice, era una señora, dice, que venía llorando. En eso también venía bajando un vecino y también le preguntamos, oye, vecino, ¿no escuchaste que anoche venía llorando una señora? Yo digo que era un niño. Y la señora, aquí la vecina dice que era una señora. No, dice que va a ser una señora. Era un niño, dice que a lo mejor le pegó su papá, dice, lo mandó al mandado y perdió el dinero. Dice, pero no, dice, no era nada, dice. Entonces, el señor se fue. Y yo ya le dije, y me dijo la señora, no, dice, era una abuelita, dice, como si fuera una abuelita, dice. Pero, dice, nosotros nos asomamos por la ventana, dice. Dice mi hija y yo, porque escuchamos el llanto, dice, pensamos que le habían pegado a una mujer, que le habían asaltado algo, dice, pero dice, grande fue nuestra sorpresa que nos dimos cuenta, dice, que la persona o la abuelita, no sabemos qué era, que se venía arrastrando desde allá arriba. Supuestamente se veía que venía caminando, pero no, ni caminaba, y como que se arrastraba, dice, pero como que si fuera nada más flotando, y iba llori, 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 dice, y pues se fue, dice, se perdió en la nada, dice. Tanto fue la impresión de mi hija que después de que se perdió el llanto de esa persona, tuvimos que ir al CEM, dice. El CEM es un centro de especialidades médicas que queda ahí cerca de donde vivimos, dice. Y pues ahí la tuvieron que llevar porque la chica pues ahora sí que le dio como un, se espantó, entró en una crisis nerviosa y tuvieron que llevarla. Y bueno, pues ese es mi relato, espero les haya, pues les guste.
Claro que sí, mi amigo. Pues tú escuchabas a un niño y alguien dijo, no, nada de niño, era una señora. Estremecedor, sin lugar a dudas, dice aquí Carlos Morales. El del pan está pasando, sí, por ahí, qué envidia, dice.
Y sí, nos tocó la mera hora en que le llegó el pan.
El pan, dice mi amigo. Isabel, dice, en la colonia Pantitlán hay una casa decorada con muñecas. En la noche se ve muy tétrico. Wow, oye, ¿por qué no le tomas una foto, Isa? O alguien que nos la mande, ¿no? Una foto ahí.
¿Pero por qué está decorada con muñecas? ¿Cuál es la historia que se cuenta de esta casa precisamente, no?
Sí, eso sería muy bueno saber, ¿eh? ¿Por qué está decorada así? ¿No podremos ir a ver? A lo mejor en una de esas, ¿verdad? Si consiguiésemos la dirección. Mi querida Isa, ahí te encargo, mi hija, ¿eh? Abusada. Abusada. Ana Silva, saludos, porque nos dice, oh, eso de la muñeca está raro. Sí, claro, está rarísimo, no solo raro. Rarísimo. Saludos a Rosario Castañeda y a Daniel Alexander, que está aquí, nos acompaña esta noche, por supuesto.
Ah, mira, y también tenemos a Maribel Pineda, que ayer nos decía, ¿no? Que uh-huh, tenía una graduación de su hijo, que estaba súper orgullosa.
Sí.
Y hoy nos manda una fotografía donde dice, fíjate, que el presidente de Ucrania fue el orador en la graduación de mi hijo. Obviamente a distancia,
¿en serio?
Pero que fue el orador. ¿De qué se graduó, vale, Maribel?
Pues con que no haya sido de ingeniero en balística o algo así. Ah, quién sabe, ¿verdad? No, igual si es eso, pues también está bien, ¿no? Pero, guay, me parece muy sobresaliente, ¿no? Que el presidente de Ucrania, pues se haya dado el tiempecito de decir un discurso.
Claro. Bueno, nada más que nos, nada más para cerrar la información, que nos dijera de que se graduó su hijo, ¿no?
Estaría
felicidades.
Bien. Claro que sí. Guillermo Molina, excelente noche. Gina y Nacho, saludos a todos los peludos. Claro que sí. También está por acá el Falcón, ¿eh? Saludos, hermano. Qué bueno que estás aquí.
Y también de Apizaco, Tlaxcala, Alfonso Gutiérrez Chávez. ¿Tú has tenido una muñeca? Hay personas que, aunque no tengan las características de esta muñeca que les estamos contando, que envejeció con los años, tal cual ser humano, hay personas que muñecas o muñecos del tipo que sea, del material, así sean de porcelana, no les gustan porque sienten algo diferente. También sabemos que hay algunos objetos que pueden ser una muñeca, por ejemplo, que han sido recipiente de energías negativas y es ahí cuando se manifiestan. ¿Tú a través del tiempo has tenido alguna experiencia o has sabido de alguien cercano a ti que le haya pasado algo con muñecas? ¿Qué te parece que lo platicas?
Muñecas o muñecos, porque también de que los hay, ¿no?
Bueno, hasta los pitufos, Nacho, en algún momento, ¿te acuerdas? Ahí en los 80,
sí,
corrió una leyenda, sí, que cobraban vida.
Que cobraban vida y que eran unos pequeños demonios, como
y
decía Gargamel.
Malos, ¿eh?
Sí, de hecho hay una historia ahí media oscura, detrás de los pitufos. Se supone que era una especie de caricaturización de un hecho que se presentó en algún lugar, en donde sí, efectivamente, Gargamel, ya ven que tiene el aspecto como de un monje, pues era el que combatía a los pitufos, y los pitufos no eran otra cosa sino que demonios. Es una, se dice, ¿no? Es una leyenda que se cuenta y se ha contado por mucho tiempo. Ahora, la presencia del gato, este famoso Azrael, también tiene mucho contenido, ¿Por qué? Porque eso le llaman los espíritus familiares. Y ahí está cumpliendo la función como tal, el famoso gato. O sea, todo tiene bastante simbolismo si lo llegáramos a analizar así de poquito en poquito.
Claro, también aquí nos está saludando a través del miedofón Vianey, saludos desde Texas. Miren, lo que pasó con la desgreñada de mi mamá fue que ella y mi papá peleaban mucho. Mi papá era alcohólico, yo tenía 5 años y me daba miedo la oscuridad. El baño quedaba fuera, por lo que le pedí a mi mamá que me acompañara. Cabe mencionar que en la colonia donde vivíamos no tenía luz, nos alumbrábamos con vela. Ya de regreso, solo alcancé a entrar al cuarto y a mi mamá del cabello la regresaron.
Órale.
La vela se apagó, ella gritaba y cuando logró entrar estaba llorando. Mis bisabuelitos se levantaron a ver qué pasaba, pero no vieron a nadie. Mi mamá sacó la conclusión de que fue una señora que vivió con mi bisabuelita y a quien buscaba era a la bisabuelita, no a ella. Uh-huh. Pero como era la que vio, pues entonces por eso la desgreñó.
Vaya, oye, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte estuvo eso. Híjole. Ernesto Carrasco dice, los pitufos era una sátira de la Guerra Fría y los rusos. Sí, puede ser, mi amigo, sí, sin lugar a dudas. Pero el simbolismo que se utilizaba ahí, en cuanto a la magia, en cuanto a... De hecho, también el papá pitufo bien que tenía su grimorio. Y el Gargamel también tenía su grimorio. Entonces, ahora que ya hemos platicado al respecto de grimorios a lo largo de estos días, estos años, digámoslo así... sabemos que los grimorios son recetas, son apuntes de personas que se dedican, en este caso, a la magia, ¿no? En el caso de los brujos. Entonces, tener un grimorio era muy importante. Y es el simbolismo. Ahora, lo que tú dices en cuestiones políticas, sí, también, no lo dudo. No
cabe. Y cada uno representaba pecados capitales también.
Correcto, sí. Se hace muy, muy extraño, ¿no? Como de repente hay un pitufo enojón, pitufo gruñón, otro pitufo vanidoso, y así sucesivamente, que no es el caso de hoy, ¿no? No es
platicar. Mira, Mapi dice, yo recuerdo que Gargamel decía, odio a los pitufos, y les decía, espíritus azules.
Ajá, suspiritos azules, ¿no?
Suspiritos azules, sí, es cierto, sí. Mapi.
Sí, odio a los pitufos, odio, los atraparé, decía, ¿no?
Pero aquí, lo interesante de lo que comentábamos, que también acerca de los muñecos, se corrió la leyenda que salieron estos muñecos de pitufos y de repente las mamás decían que se movían. Entonces, muchas familias dejaron de comprar este tipo de pitufo porque les daba miedo.
Sí. Les daba tanto miedo y sobre todo por la... Es que empezaron a salir ahí chismes, ¿no? Rumores de que si los pitufos se habían llevado a un niño y que si los pitufos le habían causado un accidente a otro niño. Bueno, fue la verdad es de que una psicosis en la que entramos en aquella época, ¿no? Pues ya llovió, ya los pequeños ahora yo creo que no conocen ni a los pitufos. No, sí, hay unas películas muy modernas, ¿no? De los pitufos, pero si no fuera por eso, cero. Para nosotros, los que somos pues modelos anteriores al año 80, pues sabemos perfectamente de qué se trata. Pues era lo que veíamos en la tele, no había otra cosa más que los pitufos. Y bueno, algunas otras caricaturas muy simplonas, ahora las ves muy simples. En aquel momento bien que nos distraían y nos robaban nuestras tardes, Gina, ¿a poco no?
Claro, también aquí estamos ya recibiendo, mira, Ingrid Reyes nos dice, yo sí tuve una muñeca que me daba mucho miedo. No sé si se movía, pero el hecho de que estuviera cerca de mí me daba miedo. ¿Por qué sería? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
La sangre joven no obedece un viejo mandato.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Mira, Arisbe nos mandó un audio, pero no se escucha nada, Arisbe.
A ver.
Sí, okay. Corre el audio, pero no se oye nada.
Sí. Bueno, aquí hay un comentario, dice Guillermo Molina. Cuando mi esposa era mi novia, las primeras veces que entré a su casa, en la sala había una muñeca llamada Sandra. Yo al principio la veía con su rostro enojado. Al pasar el tiempo, la veía feliz. Caray, amigo. Híjole, a lo mejor la muñeca que era de tu esposa estaba celosa. Y ya después te supiste ganar el cariño de las dos. De la muñeca y de tu esposa, ¿no?
Mira, Ale, desde Orange, por favor pido una oración por el eterno descanso de mi sobrino Anthony Medrano Galván, para que mi señor lo perdone. Se quitó la vida con una sobredosis. Oh. Nadie entiende por qué, si ya lo habían mandado a rehabilitación. Lo sepultamos el martes, por eso no asistí al programa, pero toda la familia se queda con este dolor, que es entendible cuando es un fallecimiento, pero también un dolor más profundo y diferente de querer haberlo apoyado, porque lo hizo, si ya estaba en este proceso de rehabilitación. Y son preguntas que se van a quedar ahí en el viento, pero por supuesto que vamos a tener en oración y lo vamos a poner en el grupo de escuderos a Anthony Medrano Galván.
Sí, no tiene una explicación, no, una respuesta que no se puede
comporte.
Dar. Sí, no hay nada que pueda aliviar este dolor. Pues si ya estaba en rehabilitación, quiere decir que pues la familia hizo lo que pudo, ¿no? Lo que estaba a su alcance. Ya de ahí, pues las decisiones del muchacho pues son muy personales, es triste, sí, muy triste. Daniela Caballero dice, esta noche presente desde el inicio, Gina y Nacho. Saludos, mi querida Dani, hasta Italia, te mandamos un abrazo. Y mi amiga Andy dice, yo tuve una muñeca que parecía que sudaba. Se le ponía la piel como grasosita y en ocasiones se prendía sola por la noche, pero nunca me dio temor. Vaya, pues está bien, ¿eh?
¿Pero qué sudaba?
Bueno.
Qué extraño. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas
noches. Muy buenas noches, ¿cómo están?
Bien, ¿con quién tengo el gusto?
Oh, con Porfirio Coronado.
Oigan, ¿se acuerdan que
decís? Ok, Porfirio.
Van iniciando apenas, ¿eh?
No, ya vamos, de hecho, vamos terminando.
¿A poco?
Sí, mi querido Porfirio, ¿nos quieres platicar algo?
No, solamente hablaba para saludarlos.
Ah, ok, amigo. Pues nos da mucho gusto que te manifiestes. ¿Desde dónde nos llamas?
De acá, de... Bueno, yo soy de Oaxaca, pero ahorita estoy trabajando acá en Culiacán, Sinaloa.
Ok, amigo. ¿Qué tal el calorcito?
No, está muy caliente esta tierra, Sinaloa. Hay mucho calor.
Sí, señor. Bueno, pues, estás trabajando allá, me imagino, ¿verdad?
Así es, ya casi voy de salida ya para Oaxaca, pues.
Ándale, pues, mi amigo. Oye, nos da mucho gusto que te reportes con nosotros.
Sí, no había podido porque te había perdido el número, pero ya lo encontré.
Uh-huh. Ah, qué bueno, pues entonces ya vamos a estar aquí listos para cuando nos quieras platicar alguna historia, lo hagas con toda confianza.
Órale, muchas gracias.
Excelente, mi amigo, un saludo a la familia.
Que tengan muy buena noche ustedes dos.
Igualmente, brother, muy amable.
Ándale.
Hasta luego, buenas noches. Mira, pues qué buen puntacho, ¿no? Nos llama para saludarnos, nada más para saludarnos. Nos llama nuestro amigo. Qué buena onda. Se me hace una buena puntada que lo haga de ese modo, ¿no? No, pues nada más llamo para saludar. Perfecto. Muy bien. Dice aquí Ernesto Carrasco de que Gargamel creó a la Pitufina. Es cierto, sí, fue, o sea, Pitufina, a fin de cuentas, digamos que la parte femenina de esa raza de seres fue hecha con una intención, ¿no? La Pitufina, y creo que al principio el proyecto era que la Pitufina fuera mala, pero algo cambió en la historia y resultó que inclusive se hizo como que la consentida del papá Pitufo, Es una historia bastante interesante, ¿no? Si alguien quiere platicarlo algún día, con mucho gusto lo vamos a escuchar. Y aquí vamos a... Hemos hablado de los pitufos. No precisamente o un programa especial nada más para ellos, pero sí les hemos comentado algunas cosas, porque aquí comparten muchísimo sobre este tema. Dominique, el pro, dice: mi mamá tenía un pitufo, se lo regalaron, era de peluche, y cuando empezaron a decir que esos monos asustaban, ¿qué creen que hizo? Pues mejor lo tiró. Pues sí, más vale, ¿no? Te vas a la segura y te quitas de problemas, porque si algo te inspira miedo, olvídate. ¿Para qué lo quieres conservar ahí en casa? Muy bien, amigo, pues muchas gracias por compartir. Y fíjense que yo una vez, platicando con una persona que sabe bastante de demonología, me comentaba que los demonios son seres que siempre están en actividad, que siempre están buscando un sitio donde descansar. O sea, que siempre están al acecho de algún objeto, de alguna persona, inclusive de ahí que vengan algún tipo de posesión, cuando alguien les da la oportunidad de hacerlo, bajan sus defensas, etc., comportamientos, cosas que ya hemos ido platicando también. Pero dice que precisamente lo hacen por esa razón, que como ellos son seres espirituales, necesitan posarse en algo, y a veces son los objetos, y entre los objetos están, por supuesto, los muñecos. Ahora, ¿cuál es el peligro o cuál es la diferencia de que se pose o un demonio entre en un objeto como tal vez un libro, una lámpara maldita, un cuadro enorme en donde también está maldito? ¿Cuál es la diferencia entre que sea uno de esos objetos a que sea en un juguete? Llámese muñeco o muñeca. Pues es grande, ¿no? Y luego lo notamos. Seguramente ustedes lo pensaron igual que yo. Pues la gran diferencia es que un muñeco puede ser el recipiente o puede ser el lugar en donde un niño deposita su cariño y deposita su confianza. Hemos oído, a lo mejor hasta tú también lo hiciste alguna vez cuando eras pequeño, que platicabas con tus muñecos y jugabas con ellos. La película de Toy Story nos da un ejemplo de cómo los niños pueden empatizar tanto con sus muñecos que los toman como si fueran parte de su vida, como si fueran inclusive familiares. Entonces, esa es la razón por lo que los muñecos pueden ser uno de los objetos preferidos para estos demonios y alojarse ahí. Películas que ejemplifican esto hay bastantes.
No sé qué pasó, chicos, con el sonido, pero aquí les va otra vez. Ya les había contado que mi hija tenía una muñeca que le regaló una de mis hermanas. La muñeca, le habíamos quitado la batería porque, bueno, se le había acabado la batería y le quitamos la batería. Y así se quedó, ya no, en ese tiempo no había mucho dinero con la persona con la que estaba. Y se quedó la muñeca ahí y de repente empezaba a llorar a las meritas 12 del día. Así estuvo por 3 días hasta que una persona dijo: ya estuvo bueno, esa muñeca se sale de la casa. Ellos siempre tenían lumbre prendida. La echó a la lumbre, chicos, y la muñeca empezó a llorar, a gritar como si fuera una persona horrible, horrible, que se escuchaba. Sí nos espantó mucho. Yo, de hecho, le comenté a mi hermana después, una oportunidad que tuve de hablar con ella, porque ella vivía acá en Estados Unidos en ese tiempo ya, y me dijo: ah, sí, dice, por eso la regalé, dijo, porque a nosotros ya nos había espantado. Yo le recé la letanía enfrente de ella, ¿verdad?, porque nos había hecho eso. De hecho, ya mi hija con eso quedó pues traumada, porque le tiene miedo, ya va a cumplir 30 años y hasta ahorita ella le tiene miedo a todo muñeco que lleve, que hable, que llore, que grite, que haga cualquier cosa. En diciembre procura no caminar por el área de juguetería porque un día entró y se dio el susto de su vida, pegó el grito en plena tienda. Como saben, ya tiene a mi nieta Xiomara y me dice: mami, por favor, no quiero que le compres a la niña juguetes que hagan eso, ¿verdad? Ya si otra gente se los regala, pues se quedan en mi casa, chicos, porque a ella no le gusta tenerlos en su casa. Yo un tiempo le regalé también muñequitas de porcelana cuando cumplía años, su primera comunión y así, y siempre las aventaba al closet y las tapaba porque les tiene miedo. Con el tiempo yo las regalé ya a amiguitas de mi hija cuando sus primeras comuniones, se las regalé y me dijo: ¿tienes más? Dice: me gustan. Se las regalé todas. Después me dice mi hija: mami, ¿por qué las regalaste? Le dije: porque a mí tampoco me gustan. Le dije: de un tiempo para acá, chicos, no sé, la cara de las muñecas, no sé, se me figuran personas de verdad y no soy muy fanática de las muñecas de porcelana, pero así es, chicos, estos muñequitos de repente sí sacan unos buenos sustos. Pero aquí estamos, chicos, aquí cuidando a Miqueira, a ver qué pasa en el transcurso de la noche, estar pendiente de ella. Que tenga buena noche, chicos, aquí escuchándolos.
Gracias. Saludos, mi amiga.
Miqueira, que todo esté muy bien.
Así es, nuestros mejores deseos, sí, por supuesto.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros como cada noche. Todavía queda mucho más que escuchar, así es que te invitamos para mañana estar juntos nuevamente en esta emisión de Lo Paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que la pases muy bien, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.